Hola, muy buenas tardes, viejas brujas. Hoy nos encontramos en este jueves. Acá estamos María Julia,
Cecilia,
Carolina.
Carolina. Todas con un poco de bastante calor en el día de hoy, sorprendidas, ¿no? Ya está viniendo con toda la primavera. Lo vemos por ahí las señoras en los brotes de nuestras plantas, están empezando.
Sí.
A verse.
El viento de primavera, ¿no? Ayer sopló un viento que me hacía recordar tanto. Digo, qué cerca que está la primavera.
Uh-huh. Así que.
O es la tormenta de Santa Rosa.
También, ¿no? Sí. Ahí estamos esperando la tormenta de Santa Rosa. Espero que no se anticipe tanto. Que nos deje pasar esta semana, debido también a las actividades que tiene acá el centro comunitario. Y bueno, hoy en Viejas Brujas. Les contamos que vamos a hablar, como siempre, de el problema del abuso de los chicos, cómo prevenirlo, ¿no? Herramientas para que las mamás podamos atender esta dificultad y bueno, y también para atendernos nosotras en cuanto a las culpas que eso despierta en nosotras y que nos hacen mal a nosotras y a nuestro hijo, ¿no? Nosotras tenemos que estar sacar esa culpa. A veces las cosas suceden a pesar nuestro. No somos omnipotentes las mamás. Y bueno, así que hablar del abuso. Y María Julia, los temas que vamos a tratar hoy.
Bueno, un caso muy especial de una mujer, ¿no? Que le han secuestrado a su hijo. Vamos a estar tocando este tema. El que está pidiendo justicia hace mucho tiempo.
Bueno, también hoy es un día muy especial porque vamos a hablar del comandante Fidel Castro, que hoy cumple 83 años, ¿no? Y sacó un diccionario con sus palabras. También vamos a estar hablando un poco de las, bueno, del abuso del maltrato de los chicos en Latinoamérica. Hay 40 millones, así que vamos a estar tocando ese tema. Y también esta cuestión de dar de mamar a los chicos, como a los bebés, ¿no? La maternidad. Y bueno, vamos a estar recordando a cuatro mujeres que han sido desaparecidas, ¿no? En este tiempo, de las tantas mujeres que vienen siendo desaparecidas en plena democracia, ¿no?
Bueno, todo esto lo vamos a desarrollar a lo largo del programa, hasta las 5 de la tarde. Y como siempre vamos a dar las gracias a quien nos colabora desde la cabina de operaciones. Hoy es Alejandro, muchas gracias. Y también acá FM Tincunaco. Como siempre hacemos, empezamos con un tema musical. Así que nos vamos ahora al primer tema musical de nuestro programa y después seguimos en Viejas Brujas. Y como siempre, recordándole que el número cual ustedes pueden comunicarse con nosotros es el 1566-905002. Entonces al tema, Alejandro.
Viejas Brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo.
Campaña Abuso Sexual Infantil, no.
Piojo no es cualquiera, usted, aunque no quiera.
Si alguien te hace mimos malos que te hacen sentir mal, no es tu culpa. Nadie puede decirte que no cuentes lo que te pasa o lo que sentís. Nadie te puede tocar, mimar, abrazar, besar o acariciar de un modo que no te gusta o que te haga sentir mal y triste.
Nosotras y nosotros les creemos a las víctimas de abuso sexual y queremos a sus abusadores sexuales en las cárceles, sean ellos quienes fueren.
Estén atentos para escucharlos, porque a ellos les encanta.
www.abusosexualinfantilno.org.
Editado y compaginado por Casandras y FM Gente de Radio.
A los niños y niñas les resulta muy difícil resistirse, a veces a través de sobornos, otras con amenazas o castigos reales. Los abusadores someten a los niños a actividades que no alcanzan a comprender, pero que rechazan desde cada centímetro de su ser. Asco, miedo, pánico, desesperación son algunas de las formas en que los niños y niñas abusados tratan de describir sus sentimientos. Nunca indiferencia o consentimiento. Algunas veces dolida resignación. El abuso sexual es una demostración de poder ejercida sobre una persona que por su edad, contextura física e inmadurez no está en condiciones de dar su consentimiento. El niño que es abusado no consiente. Simplemente no sabe cómo evitarlo. El abuso sexual es siempre traumático y deja secuelas en los niños y niñas que lo han padecido. La gravedad del trauma dependerá de tres factores: la frecuencia del abuso, el grado de cercanía en la relación con el abusador, el modo de abuso. Bueno, en relación a la frecuencia, no es lo mismo para un niño saber que, por ejemplo, todas las noches cuando la mamá se duerma, el padrastro se pasará a su cama, que aquel niño o niña sometido una vez a presenciar pornografía por una persona de visita ocasional en la casa. De la misma manera, el abuso perpetrado por padres, padrastros, hermanos, tíos o personas que tienen a su cargo al niño, dañará más que aquellos casos en que el abusador es una persona menos significativa. O sea, cuanto más cercano es el vínculo, más grave es el daño que le va a provocar al niño. El abuso sexual puede ser físico, con intervención de los genitales del adulto u otra parte del cuerpo de este, y o con los genitales u otra parte del cuerpo del niño. Puede consistir en un manoseo solamente o una situación sexual que incluye el acto sexual. Se considera también abuso sexual, aunque no haya contacto físico, espiar al niño cuando se cambia o baña, exhibirse delante de él con el objeto de conseguir satisfacción personal, hacerlo participar en pornografía, etc. Muchas veces se cree que la única forma de agresión sexual es la violación. La violación sexual es un acto sexual violento donde una de las partes es sometida por la otra contra su voluntad. Generalmente es un hecho aislado donde no necesariamente existe un conocimiento previo de las personas implicadas y las víctimas son adolescentes o mujeres. La violación suele incluir penetración por parte del violador. El abuso sexual, en cambio, se perpetra tanto en niñas como en niños antes de la adolescencia y generalmente cesa con su aparición. Bueno, creo que tendríamos que hablar un poquito de esto, de estas herramientas que nos está dando esta licenciada, ¿no? La cuestión es poder darse una cuenta como mamá, ¿no?, de la gravedad primero, que es lo del abuso sexual. Después, poder una revisar la historia de una, porque seguramente o ha oído hablar sobre algún pariente abusado, ¿no?, o ha visto algo en medio de la familia, tíos, primos, ¿no?, que hayan sufrido algo parecido, o capaz que la mamá misma haya tenido una experiencia. Cuando la mamá ha tenido una experiencia, la mamá o el papá, estaría muy bueno que pudieran hablarlo con otras personas, ¿no? Porque las personas que no pueden, no curan, ¿no?, dentro suyo esa experiencia tan dolorosa, después pueden repetirlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces el abusador tiene toda una historia también, ¿no?, de chico, donde ha sufrido el abuso. Entonces, si tenemos esto, lo que tenemos que pensar es que si nuestros hijos están en una relación abusiva, están aprendiendo cómo relacionarse con los demás, ¿no? O van a ser siempre abusados o van a tener una relación abusiva. O sea, van a estar en el rol de abusador o en el rol de víctimas. Y no es justamente eso lo que queremos para nuestros hijos. Entonces, estaría muy bueno hacer algunas cosas en nuestra casa. Nos queda a las mamás iniciar el diálogo con nuestros hijos, romper el silencio, hablarlo en nuestra casa. Siempre lo decimos. Pero me parece que es algo que como es muy costoso, porque es muy doloroso en el fondo, ¿no?, tener que hablar estas cosas. Una, por todos los prejuicios que hay con respecto de esto de hablar de sexo en la casa, ¿no? Imagínense, la iglesia está constantemente tratando de prohibir que se hable de sexo en las escuelas. Imagínense, ¿no?, entonces en nuestras casas, ¿no?, lo que es hablar de sexo, y más con los chicos. Nos da muchísimo miedo. Y entonces se hace todo un mito alrededor de lo que es sexual, y eso mismo lo que va haciendo es ayudando a que nuestros hijos tengan la posibilidad de ser víctimas en momentos así, de encontrarse con un abusador. Así que pueden ser personas que estén en la casa, que estén muy involucradas con nuestros hijos, que sean tíos, primos grandes, nuestra pareja, ¿no?, el padre, vecinos que vienen y que son muy familiares en la casa. Todos ellos pueden llegar a ser abusadores. Lo que nosotras tenemos que decir, bueno, ¿cómo evitarlo? Nosotras queremos evitar esa situación, ¿no? Y lo conveniente es enseñarle al chico a tener buena autoestima, a quererse él tal como es, ¿no? Por ahí los chicos que van a la escuela por ahí no tienen las notas que queremos y nosotras enseguida destruimos su autoestima porque le decimos cosas muy hirientes, ¿no? Y y Graciela Ferreira, que es una mujer que investigó tanto sobre la violencia y que aportó tanto a la erradicación de la violencia, decía, tenía un cuentito, ¿no? Que era decía, cuando haces algo violento hacia otra persona, es como, por ejemplo, que claves un clavo en una madera. Por más después que quieras sacarlo, siempre queda el agujerito. Y eso pasa con nuestros hijos. Nosotras queremos ponerle un límite y, bueno, se lo ponemos como, qué sé yo, como nos enseñaron, ¿no? Y no siempre nos enseñaron bien a poner los límites. Entonces, por ahí le decimos algo que destruye su autoestima y le hace peor, ¿viste? Porque le decimos por ahí, lo que pasa es que sos un vago, no querés estudiar, no te gusta el estudio, y no nos damos cuenta que con esas palabras le estamos enseñando que eso es él. Le estamos diciendo, vos tenés que ser vago, no te tiene que gustar el estudio, no te tiene que gustar hacer la tarea, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta estas cosas, de que tener mucho cuidado con el autoestima de nuestros hijos, ¿no? Cuando caemos en eso de bajar el autoestima, después tener un momento donde seriamente, porque que nuestros hijos nos vean como autoridad, porque somos grandes y el ser grande nos da la autoridad de ponerles límites a ellos. Entonces, sin perder esa autoridad, poder decirles, bueno, chicos, yo me equivoqué en decirles así, porque así es como aprendí, porque así me decían a mí, pero no estoy de acuerdo con esa forma de poner un límite. Yo nada más que quiero que ustedes comprendan que está muy bien estudiar, que está muy bien hacer un esfuerzo, ¿sí? Hablar así para que el chico se crea que es valioso. Porque para nosotras, para todas las mamás, nuestros hijos son valiosos. Pero a veces cuando en el momento en que nos sacan los hijos, nos olvidamos y entonces entra esto, ¿no? A jugar esto de atacar la autoestima de ellos, ¿no? Y que después muchas mamás, bueno, arrepentidas, dicen, uy, me arrepiento porque lo hice, lo quiero o la quiero tanto, ¿no? Bueno, así que tener en cuenta eso y tener en cuenta que si el chico ha sido abusado, ¿no? La nena o el nene, seguramente ha debido pasar por un proceso, por un montón de manipulación de parte del abusador, que es que es, por ejemplo, el agresor, que generalmente un miembro de la familia aún ha llegado, emplea la seducción para hacerle creer al niño que lo que le propone es legítimo y natural. Por ejemplo, decirle que es un juego, ¿no? Cosas así. Después completará la escena con halagos, regalos u otras formas de preferirlo. Entre los hermanos, que le garantice el acceso a la confianza del niño y el aislamiento de su grupo de pares. Si el niño resiste a la situación de seducción, el abusador utilizará amenazas o la fuerza física. Bueno, y ya decirle las otras fases, ya voy terminando con esto por hoy, ¿no? Tenemos la fase de interacción sexual, que es el contacto sexual, que va en aumento en forma progresiva y puede prolongarse por años, ¿eh? Eso sí que habla de familias que donde no se habla nada, donde lo sexual es un tabú, muy dañino para los chicos, que después van a volver a repetir, como decíamos al principio. Después está la fase de secreto, que es el abusador necesita que el niño mantenga el secreto para poder mantener la situación sin interferencia de otros adultos protectores, ya sea por métodos persuasivos o con amenazas de castigo, muerte o abandono. Luego tenemos la fase de develamiento del secreto, que es en forma accidental o voluntaria. La situación abusiva es descubierta, entrando en crisis el grupo familiar. Imagínense lo que es ese grupo familiar cuando se descubre, ¿no? Porque ahí esté alguien, ¿no? El papá, el hermano mayor, alguien, un pariente, ¿no? Que está en una situación de delito, de cometer un delito. Bueno, después tenemos la fase de retracción, el escándalo y la humillación afectan a la familia, que presiona al niño para que niegue o minimice la versión original. Bueno, la cuestión está muy bueno, enseñarle a los hijos entonces a decir no, decíamos la semana pasada, esto de poder en la mesa, jugar a decir no, a quien dice más fuerte no, decir no está muy bien, es necesario. Muchas veces que no seamos siempre complacientes con los demás, con lo que nos piden. Está bueno que nuestro hijo, nuestra hija se enoje cuando hay un requerimiento del lado de parte de los demás, ¿no? A ir a algún lugar, a jugar, a que le preste los chiches. Está muy bien que aprendan a decir no, sin perder, por supuesto, ese trato así de solidaridad, que también es muy bueno que lo desarrolle. Bueno, y así por hoy quisimos acá desde Vieja Bruja seguir aportando a esto de que vayamos viendo más claramente por qué suceden estos casos de abuso y desde nuestra casa, ¿no? No es que esté toda la responsabilidad sobre nosotras desde nuestras casas, porque tiene mucho que ver también todo el entorno, el contexto social y pero bueno, vamos haciendo algo. Y ahora nos podíamos ir a un temita musical, ¿no?
Nos vamos a un tema musical y ya seguimos con Viejas Brujas.
Viejas Brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco.
Sus ojos, la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. De pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Sé que está siempre en un lugar presente para que no pase lo peor.
las rejas negras de muros y cadenas, rápido se quiere soltar. Sana los días de la perpetua reclusión, de los que siempre pagan para que otros hagan de una vida un gran dolor. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen. Santa preferida de los que piden perdón.
Patapini, pataponi, vata, ni pataponi, andala lechuzo, andala lechuzo.
Campaña Abuso Sexual Infantil, no.
Piojo no es cualquiera, usted, aunque no quiera.
Si un amigo o una amiga te cuenta que les pegan o que alguien les hace caricias que les hacen mal y que ese es un secreto, explícale que ese secreto le hace mal y tiene que contarlo.
Nosotras y nosotros les creemos a las víctimas de abuso sexual y queremos a sus abusadores sexuales en las cárceles, sean ellos quienes fueren.
Estén atentos para escucharlos, porque a ellos les encanta.
www.abusosexualinfantilno.org.
Editado y compaginado por Casandras y FM Gente de Radio.
vacías sin el calor de tus besos. Si tú dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme?
Viejas brujas en el aire.
Cruzando el cielo.
Encendiendo estrellas.
Poderosas brujas vuelan.
Dejando huellas de fuego.
Viejas brujas.
Por la 107.3.
En Viejas Brujas, bueno, y ahora hablando sobre un caso de violencia familiar. María Julia.
Sí, en abril del 2009, a las 9 de la mañana, a Giselle le tocó empezar a vivir una versión del infierno sorprendentemente. Ese día, Juan Sebastián se fue a pasear con su papá, Pablo Pérez Carro, expareja de Giselle, las 3 horas acordadas judicialmente. Dejó su chupete. Se despidió de Pingüi, su muñeco de dormir, besó a su mamá. No volvió más. Según los peritos, Pablo era violento, agresivo y manipulador. Pero aún así se acordó un régimen de visita. 3 veces por semana, 3 horas cada vez. Juan se iba llorando y volvía dormido. Hasta el día ese en que ya no regresó. Casi un año antes se supo después, Pablo, capitán de la Marina Mercante, había vendido su casa, había renunciado a su trabajo, se había vuelto un fantasma, con miras a convertir a Juan en eso mismo, un recuerdo. La abuela paterna, los tíos, saben dónde está, pero no quieren decirme. No les pido que piensen en mí, solo que piensen en Juani, dice Giselle. Aún los infiernos perfectos pueden ser mejorados, sobre todo cuando uno es chico. Hace más de 7 años... entrevisté para un diario francés a Juliana, hija de desaparecido. Me contó entonces que tras el secuestro de sus padres comenzó a imaginar cosas, la clase de cosas que solo un chico puede imaginar para explicar por qué los que más los quieren no están cerca. Se vuelven foto. Yo no entendía por qué no me mandaban una carta, algo. Entonces se me ocurrió que estaban volando en un avión que no aterrizaba nunca. Daban vueltas y vueltas, pero no podían bajar. Por eso no me escribían. Nunca volví a saber de un infierno más inapelable que ese soñado por Juliana a los 6 años. El amor se suspendió en el aire, las caricias en pausas, la vida en pausa. El 9 de junio Juan cumplió 2 años, 24 meses. Desde abril, por lo visto, el mes inaugural de todos los infiernos. Giselle duerme cada noche abrazada a Pingüi. Juan sigue sin aparecer. Si alguien lo ve, puede llamar al 47979006 o visitar la página de Missing Children y dejar una denuncia anónima. La otra mitad de la calecita, hoy, dura exactamente lo que tarda en llegar ese mensaje. Yo me porté bien, yo hice todo como dijo la ley. Quise que viera a su padre, que tuviera una buena relación con él. Ese día le dije que la pasara lindo y le di un beso. Algo me dice entonces que las lágrimas... cuando no vienen solas, quizás sí sirvan para algo. Ojalá para pagar el infierno de 2 años, los únicos verdaderamente eternos. Bueno, esta es una mujer que así como a muchas les toca dar a sus hijos, ¿no?, a los padres para que los vean. Sí. Y bueno, le ha tocado lo peor, que este padre lo ha secuestrado y que la familia paterna no le quiere decir dónde está. Sí, ¿no? Claro. Un horror, ¿no? Porque acá, como contaba, de esta chica de 6 años, lo que es un chico tan chico se imagina, las cosas que se pueden imaginar, ¿no? Uh-huh. El hecho que no esté la madre, este chico lloraba cada vez que se iba con el padre. Pero bueno, siempre las mujeres hacemos, ¿no?, lo que nos dice la justicia, que la justicia nos dice, bueno, que hay que darlos a los padres, sí, que está bien, ¿no es cierto? Y bueno, muchas veces no estamos del todo, no están del todo protegidos nuestros hijos, sí, ni mucho menos nosotras, porque según las pericias este era un violento, agresivo y manipulador.
Claro, sí, pero viste lo que pasa, ¿no? Que siempre hay desconfianza hacia la mujer, parte de la justicia. Vos vas a hacer la denuncia y siempre hay una desconfianza de parte hacia la mujer. En los tribunales lo mismo. Entonces, hasta que el violento no es delincuente, hasta que no mató a su hijo o a su mujer. Hasta ahí no es delincuente, ¿no? Exacto. Por más que la escritura, ¿no?, de la ley, todo lo teórico, lo que impulsa la ley, sí, diga que es un delito no dar de comer a los hijos, es un delito no atender a los hijos, las necesidades de los hijos, ¿no? Y que un papá tiene obligaciones con sus hijos y sin embargo los padres pueden amenazar, ser una amenaza de abuso a los hijos, y sin embargo si el abuso no está consumado, resulta que bueno, no es un delincuente, ¿viste? No se cree en la palabra de la mujer. Es impresionante, porque vos fíjate que la mamá muchas veces está denunciando, ¿no?, que ese hombre no se ocupa de su hijo, que ese hombre no ha pasado bien el régimen, no cumple con el régimen de visita, o no cumple bien con el régimen de visita. Ponele, tiene 3 veces en la semana para ver a su hijo y no lo ve en una semana, y pasa la semana como nada, porque como que tenemos todo naturalizado, como que el padre no tiene un compromiso con los hijos, ¿viste? Pero sí que son dueños y señores de los hijos, ¿no? Que cuando ellos van a la comisaría y dicen, quiero ver a mi hija, un patrullero llega hasta la casa de la mamá, ¿no? Citación en la comisaría, porque al señor se le ocurre que quiere ver a su hija y es un delito si la mamá le dice, ¿cómo querés verla? Hace 2 meses que no venís por acá y ahora querés verla. Y la pobre, cuando ya empezaba a pensar que no tenía más papá, ahora tiene que pensar que tiene un papá y después va a pasar 3 meses más y no la ves. ¿Viste? La palabra de la mujer siempre en duda. Nos podemos fijar en nuestras casas, que somos así también, cómo respondemos a lo cultural, ¿no?, nuestro. Que estamos como atrapados por esa cultura de que la palabra de la mujer es dudosa, ¿no? Que nos viene, viste, de que es bíblico esto, ¿no? Que hay que sospechar de la palabra de la mujer, que la mujer, viste, ¿no?
Sí, la verdad que es indignante. Ajá. La verdad que es terrible. Creo que a muchas madres que escuchan esto también, ¿no?, que les toca pasar por esto, es terrible.
Y después, ¿cómo ponerte firme y exigir, ¿no?, delante de personas, ponerle con mucha autoridad, ponerle la policía? Vos vas a la comisaría a hacer una denuncia, ¿no? ¿Cómo te plantás firme y le decís no? Para. Ahora no, primero vayamos a un juicio, que se vean bien cómo se vienen dando las cosas. Este hombre no tiene un perfil de buen papá porque está haciendo algunas cosas que no corresponde, ¿no? O está usando al hijo como un motín de guerra, como un botín de guerra, que es lo que siempre hacen los violentos, ¿no? Ellos usan a los hijos para herir mucho a la mujer, a esa mujer. A la que odian, a la que envidian, ¿no? y a la que le desean mucho el mal, que constantemente le están haciendo el mal. Entonces, donde se dan cuenta que su punto débil es el hijo, ¿viste? Bueno, ahí se lo llevan y dicen, bueno, vos te hice salir con la mía para toda la vida, ¿no? Y esto no lo entiende la gente de la justicia, no lo entiende, no lo quiere entender. Claro que hay muchos jueces, no por ser juez no son violentos, no por ser juez en sus casas no abusan, maltratan, ¿no?
Claro, exacto. ¿Y cómo la familia, ¿no?, de él tampoco da información porque dice que no sabe nada de él? ¿Y cómo puede ser que la justicia, sabiendo, o sea, por esto lo que vos estás diciendo, ¿no?
Sí.
Porque uno sabe, sí, que este tipo se debe comunicar con la madre, con los hermanos, por teléfono. ¿Por qué no, claro, no pone algo en el teléfono, no vigila a la madre, a los hermanos, ¿no?
Sí, claro.
Sería tan fácil encontrarlo, hallarlo, si se pusiera todo.
Sí.
Porque la justicia tiene que hacer cargo que se equivocó, ¿no? Se equivoca cuando hace este tipo de cosas, ¿no?
Y lamentablemente la justicia va a actuar cuando haya un crimen, ¿no? Lo que pasa es que la justicia, el nivel, se nivela, ¿no? ¿Qué es lo que se puede juzgar y qué es lo que no? Por ejemplo, no se puede juzgar a un padre que se le hace una pericia y que sale violento, agresivo, manipulador. No se le puede negar a ver al hijo, ¿no? Es decir, eso no entra en el nivel cuando ya directamente comete
el crimen,
sí, secuestrarlo, recién ahí se puede hacer, sí. Pero no cuando pasa esto, cuando
¿pero qué?
Está haciendo, claro, agresivo, manipulador, es violento,
sí.
Y se puede llevar al hijo llorando, ¿no? Uh-huh. 3 veces por semana, 3 horas,
claro. Pero sí, claro, sí. Pero sí puede llegarle una carta documento a la madre, ¿no?
Sí.
Para que presente la hija, para que este tipo, que capaz se borra por un montón de tiempo, ¿no?, pueda ver a la...
Ajá. Ahí sí hay plata, ¿viste? Hay
claro,
plata para hacerle una persecución a la madre que cumpla con la ley, ¿no? Hay plata. Ahora, para poner plata en lo que vos decís, de decir, bueno, vamos a hacer una buena investigación, ¿no? A ver por qué este padre viene y hace denuncias y pide para ver a su hijo, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Por qué la madre está protegiendo tanto a esa criatura? ¿Qué es lo que ve de peligroso la madre acá? ¿No? Para hacer esa mirada no la hacen, ¿viste? No la hacen para nada. Siempre están dudando de la postura de la madre, como que la madre quiere hacerle un daño al varón, ¿no? Y eso es cultural, como que la mujer quiere hacerle un daño al varón, ¿viste? Fue instalado eso.
Y eso de que piensan en el hijo, en el chico, ¿no?, que tienen que tener papá, ¿no?, qué sé yo. Qué mentira más grande, porque no se fijan en el chico, porque este chico lloraba cada vez que se iba. Ni siquiera le daban el tiempo, ya se lo tenía que llevar al hijo, ¿no?, por tanto tiempo. ¿Cómo puede ser? Y no pensaron en los sentimientos, en lo que le pasa a ese nene tan chiquito que nunca vio a este tipo, ¿no? Y ya se tiene que ir a alejarse de su madre, que es lo peor que le puede pasar a un chico tan
chiquito,
¿no?
Claro.
Que siempre estuvo con su mamá.
Ajá.
Se va con un completo desconocido para él.
Sí.
Y eso, ese daño psicológico.
Pero fíjate vos cómo actúa la justicia, ¿no? Porque vos llevas al jardín a tu hijo, ¿no? Tu hijo llora. ¿Qué te dicen? Señora, se tiene que quedar, porque su hijo llora.
Claro.
Hasta que aprenda a quedarse, usted se queda acá. ¿Viste? Ahora viene el padre, se lo lleva al hijo. El hijo llora, que llore. Que llore porque es el padre que se lo lleva. No sé si viene la madre a llevar al hijo, porque la tenencia la tiene el padre. No sé si viene la madre a retirar a su hijo. Si en el caso de que su hijo llore, ¿viste? Si ese padre va a dejar que la madre se lo lleve,
¿no?
Y capaz que va a la comisaría y dice, no dejo porque llora con ella, porque ella tiene otra pareja, porque ella, qué sé yo, y le creen.
Uh-huh.
¿Viste? Sí. Es muy doloroso, es muy doloroso. La verdad que es muy doloroso, pero es la realidad, ¿no? A pesar de que una lucha, porque después te critican, que no luchás, que no salís de la violencia familiar, pero cuando vas a la comisaría y tenés a mujeres, policías ahí, ¿viste? De parte del varón, de parte totalmente defendiendo al varón, ¿eh? Y sabemos que muchas de ellas son mujeres maltratadas, muchas de las mujeres policías, incluso en las noticias sabemos que han llegado a ser muertas por su pareja, policías también, ¿no? y igual que los jueces, sabemos que ellos también abusan de sus hijos, violan a sus hijos, violan a sus mujeres, y por eso es que la justicia actúa como actúa, ¿no? Pero si nosotros no nos despertamos a ver estas cosas, ¿no?, y a quejarnos, a poner en palabra esto y hacerlo público, esto no va a terminar nunca.
Y a no repetir, ¿no? Desde nosotras, en nuestras casas, cuando alguien se acerca con alguna noticia así, ¿no? O sea, alguna chica que esté pasando por esto, no repetir, porque yo escucho que muchas mujeres dicen, bueno, pero es el padre, ¿no? Repiten el discurso que eso no, si se ponen a analizar, no tiene sentido, lo repiten por repetir, lo dicen por repetir, porque tiene un vacío. Si vos le preguntás, pero ¿por qué? Si te pones a analizar, vas a ver que es otra la cuestión, ¿no? Claro. Ellas tienen que...
Sí, bueno, porque así es nuestra cultura, es patriarcal, vieron ya, de que Dios es varón, su hijo, ¿no?, es varón, y todo eso. Es una cultura jerárquica y patriarcal, donde hay uno que es superpoderoso, después le da su poder a otros, ¿no?, y esos otros le dan poder a otros más, y bueno, y forma así una pirámide, ¿no?, donde arriba está el que nos oprime. Con sus leyes, con sus mandatos, con sus criterios. Y bueno, es una cultura patriarcal, y en nuestra casa, arriba, ¿quién está? El padre, ¿no? El jefe de la familia, al que se le da la punta de la mesa, ¿no?, al que toda la familia sirve de una manera o de otra. No digo que los chicos llega el padre y van y le lustran en los zapatos, no es así como sirven, porque ni siquiera zapatos, ¿no?, son zapatillas, y son muy antiguos a veces en algunas cosas, pero sí les sirven, por ejemplo, va a decir, estos son mis hijos, entonces se ve ahí qué calidad, mira qué bien vestidos los tengo, mira qué bien que los alimento, mira qué macho que soy, ¿no? Tengo trabajo, salgo, trabajo, soy el jefe de mi familia. ¿Viste? Le sirve para eso también, ¿no? Para mostrarse, para tener una imagen de fuerte, de superior. Y entonces esa cultura patriarcal nos hace ver que el padre es indispensable. Es indispensable. Cualquiera padre que sea padre ya, ¿viste? ¿Entendés? Un padre violento, bueno, lo que pasa es que yo lo aguanto porque es el padre de mis hijos, ¿no?, el padre de mis hijas, lo aguanto por eso, y no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a nuestros hijos dándole un padre así, a nuestras hijas dándole un padre así, y eso no lo naturalizamos porque es en lo que vivimos, ¿viste? Es en lo que vivimos. Nosotras muchas veces ayudamos a otras mujeres y le decimos, las ayudamos a agachar la cabeza, pero le decimos, bueno, está bien, no te robo más tiempo, que vos seguramente tenés que planchar, cocinar, lavar, qué sé yo, en tu casa. ¿Viste? Lo tenemos naturalizado, ¿no? O claro, y ahora viene tu marido de trabajar y vos tenés que atenderlo, le decimos. Y repetimos así la cultura, ¿no?, patriarcal. Y bueno. Pero lo bueno es hablarlo y poder hacerlo público también, ¿no? Y juntarnos así con otras mujeres y hacer una fuerza y protestar.
A otras a organizaciones acercarse, ¿no? Y decir esto. Y después, por esta cuestión de repetir, ¿no? No preocuparse porque tu hijo, porque ella también puede pensar, ay, pero él va a necesitar al padre, ¿viste? Y sí. Cedes, ¿no? Tu hijo encuentra a lo que es la imagen de paternal, ¿no? Claro. Puede ser en alguien, qué sé yo.
En el tío, puede ser.
En el abuelo.
El maestro.
El maestro.
Me parece que es hora también de que uno piense en una, ¿no? Que se lo lleguen a llevar el hijo, ¿no? Nosotros siempre estamos pensando en el otro, en lo que necesita el otro, sí, y qué es lo que verdad. Necesita tenemos
que
verlo crecer todos los días, poder darle un beso todas las mañanas,
eso también es lo que nos... Porque vos fíjate que este chico también, ¿cómo se llama Juan?
Juan Sebastián
debe estar sufriendo una barbaridad lejos de su mamá. Lejos de su mamá. hijo de su mamá está sufriendo una barbaridad. Sí. Tan chiquito, tiene algo dos
que no,
años.
No puede resolver, seguramente lo tiene. ¿Eh? Porque de golpe fue arrebatado así, y un vínculo de mucho amor. Porque es una mamá todos los días se levanta y atiende a su hijo, ¿no? Y todos los días está proyectando que va a ser su hijo a lo largo de ese día. ¿Eh? Así que, bueno.
Porque después ya, después a quién lo reclamamos, ¿no? Porque la justicia se lava las manos, y bueno, quedamos desesperadas buscando a nuestros hijos por todos los medios posibles, ¿no? Bueno, la verdad que sin...
Nos vamos entonces ahora a un temita musical y invitamos a todas nuestras oyentes a llamarnos y a mandar un mensaje al 1566 90 5002. Nos vamos a un tema musical y ya volvemos con más Viejas Brujas.
Si tú dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme?
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
Campaña Abuso Sexual Infantil No.
Tu cuerpo es tuyo, ahora y para siempre, y de nadie más. Nadie lo toca sin tu permiso, nadie tiene que pegarte. Los buenos mimos, los buenos abrazos, los buenos besos y las buenas caricias son muy lindos y siempre nos hacen sentir muy bien. Nos hacen felices, nos ponen contentos. Los malos mimos, los malos abrazos, los malos besos y las malas caricias son muy feos, nos hacen sentir muy mal, no nos hacen felices y nos ponen muy tristes. Son distintos, unos buenos y otros malos. Nadie puede hacerte mimos que te molesten, que te hagan sentir mal o que te pongan triste. Seguramente, quien te hace esos mimos malos te dijo que está jugando, que es un secreto, que no se lo cuentes a nadie. Los secretos son siempre de cosas lindas, nunca de cosas feas. Por ejemplo, guardamos en secreto el regalo que compramos o una linda sorpresa para alguien que queremos. Por eso, si alguien te dice que guardes un secreto de una cosa fea, no le hagas caso y contáselo a todo el mundo. Si un amigo o una amiga te cuenta que les pasa algo parecido, que les pegan o que alguien les hace caricias que les hacen mal y que ese es un secreto, explícale que ese secreto le hace mal y tiene que contarlo. Como este es un secreto feo y sabemos que los secretos feos no se guardan, vos se lo contás enseguida a una persona grande en quien confíes para poder ayudar a tu amiga o a tu amigo para que no le siga pasando algo tan feo. La persona que hace esos mimos malos, que te hacen sentir mal, dice muchas mentiras para que tengas miedo y vergüenza. No le creas absolutamente nada de lo que te dice. A lo mejor te dice que te quiere mucho, esa persona miente. A lo mejor te dice que nadie te va a creer cuando lo cuentes, miente. A lo mejor dice que si contas van a pasar cosas muy feas, miente. A lo mejor te dice que lo que pasa es tu culpa, miente. Si alguien te hace mimos malos que te hacen sentir mal, no es tu culpa. Nadie puede decirte que no cuentes lo que te pasa o lo que sentís. Nadie te puede tocar, mimar, abrazar, besar o acariciar de un modo que no te gusta o que te haga sentir mal y triste. Tu cuerpo es tuyo solamente. Respira hondo y si podés, grítale bien pero bien fuerte no a cualquier persona que te haga sentir mal y salí corriendo y pedí ayuda a otra persona. Decile bien fuerte no, no me quiero quedar con vos. Decile bien fuerte no, no quiero estar con vos. Del mismo modo que no está bien pegar o lastimar a otro, tampoco está bien que alguien te toque de un modo que no te gusta o que te haga sentir mal. Hay personas buenas y hay personas malas, y quienes le hacen estas cosas a los chicos son personas malas, muy malas. Por suerte hay muchas personas buenas que te quieren, te cuidan y te ayudan. Vos no tengas miedo ni vergüenza y contale a todo el mundo lo que te está pasando. Decilo bien fuerte, porque lo que estás contando vos sabés que es verdad.
Nosotras y nosotros les creemos a las víctimas de abuso sexual y queremos a sus abusadores sexuales en las cárceles, sean ellos quienes fueren.
www.abusosexualinfantilno.org.
Editado y compaginado por Casandras y FM Gente de Radio.
Continuamos con Viejas Brujas. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante que es la desaparición de mujeres.
Sí, bueno, tenemos hoy para hablar de dos mujeres que son Fernanda Aguirre, ¿no? Y Marita Verón, que son muy conocidos sus casos, ¿no? De Marita Verón hubo una telenovela, ¿no? En Telefe. Son más alrededor de 500 mujeres desaparecidas en Argentina, ¿no? Y bueno, Fernanda Aguirre, que nació el 19 de julio de 1991, fue secuestrada el 25 de julio de 2004 en San Benito, la localidad cercana a Paraná, Entre Ríos, Argentina. Fernanda Aguirre salió una tarde para cumplir con un pedido de una vecina. Su mamá tenía un puesto de flores que le había encargado un ramo. No era habitual que esta niña se movilizara sola, pero en esa ocasión lo hizo desde su casa hasta el puesto de su madre, de donde salió con el ramo, pero nunca más apareció. No se puede decir que Fernanda está muerta porque su cuerpo nunca apareció. El presunto asesino nunca dijo dónde dejó el cuerpo y apareció muerto en su celda, siendo caratulado en ese caso como suicidio. Fernanda Aguirre fue secuestrada el 25 de julio de 2004, alrededor de las 16 horas, mientras caminaba hacia su casa. En la causa coexisten dos hipótesis: que Fernanda fue asesinada y su cuerpo escondido en algún lugar de Entre Ríos, o que está viva en poder de una organización de tratantes de blancas, tal como cree su familia. Bueno, si Fernanda estuviera muerta, ¿no? Dice, el rastrillaje fue muy intenso. ¿Dónde está el cadáver? ¿No? ¿Dónde están las jóvenes mujeres desaparecidas en los últimos años? ¿Quiénes protegen a las redes de prostitución? Bueno, después hay una carta, bueno, de la mamá también que leeremos después. Y otra es Marita Verón, ¿no? Bueno, Marita Verón es conocida porque, bueno, ella salió de su casa, ¿no? Tiene una nena y salió de su casa en bici y, bueno, una vecina vio cómo la subían a la camioneta, ¿no? A una camioneta la subían, ¿no? Y, bueno, conocemos el caso porque la mamá estuvo en lugares de prostitución, ¿no? Haciéndose pasar por una prostituta para conseguir información. Y de esa manera rescató un montón de chicas que estaban secuestradas, ¿no? Bueno, nosotros hemos estado hablando muchas veces de estas redes de prostitución. Y bueno, nos hemos visto también en la televisión. Pero bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con este tema? ¿No? En los medios no se escucha nada de ninguna de ellas, ni de las 500, ¿no? Que son diariamente desaparecidas, que están desaparecidas, ¿no?
Claro.
Que fueron secuestradas,
¿no? Sí.
Y y bueno, porque ¿cómo puede ser estando en democracia estas cosas no se hablen y no se muestren en los medios de comunicación? Constantemente se abrían propagandas, ¿no? Por ejemplo, el tema fue tocado este de Marita Verón cuando estaba la telenovela. Una vez que se terminó, se cerró el tema. No se habló más, no se vio más a la mamá, ¿no? Porque no le dieron prensa, ¿no? Y bueno, nosotras, por ejemplo, habíamos hablado de hace unos programas atrás esta cuestión de las violaciones que había en Pilar, ¿no?
Sí.
Y traemos este tema para recordar a estas mujeres también, como Otonio Uriarte y Fernanda Aguirre, Florencia Penachi también, que estudiaba en la facultad de la UBA, ¿no? Y también fue secuestrada. Y también tenemos este tema para que nosotros, que tenemos hijas adolescentes, ¿no? O jóvenes, esta cuestión de informar y de comunicar a nuestras hijas, ¿no? Cuando salen a la calle. Porque hay una realidad ahí, hay toda una red que secuestra y que está la justicia, que está la policía metida, ¿no? Y que sabemos que nunca nos respalda a las mujeres, ¿no?
Seguro.
O sea, es impresionante la desaparición que hay de...
Sí, por supuesto, ya sabemos que detrás de todo esto, bueno, hay empresas, hay empresarios que ponen mucho dinero para mantener estos lugares donde llevan a estas chicas a la prostitución. No solamente acá en el mismo país, sino también sabemos que las sacan fuera del país donde hacen exactamente lo mismo. Y así como tienen otras empresas, ¿no? Tienen también estos lugares, ¿viste? Y hace poco habían acusado a un empresario en La Pampa de tener chicas secuestradas ahí, y él declaró, encima, mirá, salió en el diario, pero no el nombre de él, no salió el nombre, decía nada más que de empresario, ¿viste? Uh-huh. Y que él lo ve como un trabajo, como una empresa, ¿viste? Y le echaba toda la culpa a las chicas, ¿no? Que decía, y a la familia de las chicas, porque decía, a la familia no les importa, porque a la familia lo único que les importa es que ellas manden plata. En este caso, de que las chicas están, digamos, secuestradas ahí de una manera más notoria, digamos, que la familia se está enterando, se enteran que ellas están ahí. Pero hay otros casos donde la familia, y lo sabemos muy bien, las familias no saben nada, ¿no? Y bueno, esto todavía sigue pasando porque por detrás sigue la cuestión esa de mucho, mucho dinero, ¿no? Y los valores, viste, por donde pasan, ¿no? Que una mujer es funcional, ¿no? Entonces, resulta que me viene bien poner una empresa de este tipo, empresa entre comillas, ¿no?
Sí.
Donde sufre esta pobre gente, ¿no? Estas pobres mujeres que son tomadas. ¿Vos sabés lo que hacía este empresario? Las ponía a trabajar y resulta que ellas se tenían que pagar la comida, todos los gastos, ¿viste? Que tuvieran así personales y tenían que pagar y estar bien vestidas, entonces se tenían que comprar ropas, ¿no? Entonces ellas no podían dejar el lugar porque siempre tenían deuda con el tipo, con el empresario, ajá, con el dueño del lugar, y no se pueden ir. Ellas, ajá, saben que no se pueden ir, ¿no? Porque sabemos cuál es el destino cuando una mujer es tomada así para la prostitución y después quiere dejar el lugar, ¿no? Porque es perseguida, es hasta pueden llegar a matarla. Entonces, bueno, todo esto, y yo digo, ¿pero cuándo se va a terminar? Pero si en el diario no sacan su nombre y apellido, ¿no? Sacan el nombre y apellido de la pobre chica y no el del hombre que está haciendo abuso con ella, ¿no? Y encima no siempre le creen a la mujer, también a esta mujer que va y que dice, ay, lo que pasa es que yo estoy en un lugar donde yo trabajo de prostituta y el hombre, el dueño de ahí, no me deja dejar que abandone ese trabajo, y se le ríen en la cara, no le dan nada de valor, ¿viste? No escuchan, siempre se le pone toda la credibilidad y toda la confianza, sea como sea, de lo que vaya a decir, la tiene quien el opresor, ¿no? El opresor, porque el violento, porque llega en su camioneta, ¿no? 0 kilómetros, llega, no habla así con voz llorosa y sabe muy bien, tiene un discurso muy coherente, no deja duda de que él está muy bien de la cabeza, ¿no? Y cómo no lo va a estar si él no está ni secuestrado ni nada, ¿no? Uh-huh. Está en triunfador. Y bueno, las hacemos presentes así en nuestro programa a estas mujeres, y bueno, y que no nos olvidemos que esto está pasando y es muy malo para todos que esté pasando así, ¿no? Bueno, y nos vamos a un tema musical ahora. Vale. ¿Qué les parece?
Bueno. Noches vacías, sin el calor de tus besos. Si tú dices quererme.
Viejas brujas, huellas de fuego, en el aire de la Tincunaco.
Podríamos decir fácilmente que todo es perfecto, que no es necesario luchar, que la gente vive en paz, que todos tenemos dinero. Podríamos decir fácilmente que no es el momento, que yo no lo puedo arreglar, solamente mirar en el refugio de mi asiento. Ay, cantautor, en tus letras he encontrado esa guía de tu realidad para disparar palabras de libertad.
Haces alambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar.
de Pedro, María, de Juan y José. A desamar, que la tierra nuestra es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José.
Ni pata pon, anda la lechuza, la lechuza.
Campaña Abuso Sexual Infantil, no.
Piojo no es cualquiera usted, aunque no quiera.
Los buenos mimos, los buenos abrazos, los buenos besos y las buenas caricias son muy lindos y siempre nos hacen sentir muy bien, nos hacen felices, nos ponen contentos. Los malos mimos, los malos abrazos, los malos besos y las malas caricias son muy feos. Nos hacen sentir muy mal, no nos hacen felices y nos ponen muy tristes. Son distintos unos buenos y otros malos.
Los calladitos, unidos y quietitos, esos sí que eran los de antes.
Nadie puede hacerte mimos que te molesten, que te hagan sentir mal o que te pongan triste.
Nosotras y nosotros les creemos a las víctimas de abuso sexual y queremos a sus abusadores sexuales en las cárceles, sean ellos quienes fueren.
www.abusosexualinfantilno.org.
Editado y compaginado por Casandras y FM Gente de Radio.
Bueno, seguimos en Viejas Brujas con mucha información hoy, ¿no? Bueno, si te querés, nos querés mandar algún mensaje, una preguntita, no sé, algo para comer, mandás. Venís hasta la radio.
Algo para subirle la presión a María Julia, que ha estudiado mucho, está muy estresada.
Ah, sí.
¿Cómo te fue, María Julia?
Muy bien, por suerte.
La semana pasada estabas de examen.
Muy bien.
Muy bien.
Se sacó un 10, qué muy bien. Felicitaciones.
Gracias.
Bueno, entonces nos llamás al 15-66-90-50-012.
Sí.
Que está ya, sí.
15-66-90-50-02.
Bien.
Bueno, y continuamos hablando sobre género. Esto lo sacó Linadi. Dice, la discriminación basada en el género se refiere a aquellas que se ejercen en función de una construcción simbólica, sociohistórica, que asigna determinados roles y atributos socioculturales a las personas a partir del sexo biológico y convierte a las diferencias sexuales en desigualdad social, estableciendo una jerarquía en la cual todo lo masculino es valorado como superior respecto a aquellos atributos considerados femeninos. Esto implica que varones y mujeres no ocupen el mismo lugar, ni son valorados de la misma manera, ni tienen las mismas oportunidades, ni un trato igualitario en nuestra sociedad, relegando a las mujeres a una situación de subordinación. Bien.
Uh-huh. Bueno, qué bueno sería que esto no sucediera así, ¿no? ¿Cómo sería? Porque viste, uno está tan acostumbrado y dice, ¿cómo se está? Las mujeres otra vez contra de los varones, ¿viste? Pero de ambas partes se sufre, ¿no? Lo que es la presión que sufre el varón por cumplir con esos mandatos sociales, ¿no? Y la presión que sufre la mujer también.
Sí, yo noto que, se confunde esta cuestión de feminismo y machismo, ¿no? Dicen, yo no soy ni feminista ni machista, son dos extremos, ¿no? Ajá. Y en la televisión te dicen, no, yo soy muy feminista, y lo mezclan con un odio hacia el hombre. Sí. Nada que ver, el feminismo no es eso, no es un odio contra los varones. Por ejemplo, el machismo, va alguien en el auto y ve a una mujer manejando y le grita, anda a lavar los platos, por ejemplo.
Sí.
Una mujer que va manejando en el auto y es feminista, no le va a gritar, eso al varón. ¿Se entiende? Ajá. Nosotras, sino que pensamos en nuestros varones, porque tenemos compañeros varones, porque tenemos hijos varones, ¿no? Sobrinos varones. Ajá. Y queremos un mundo mejor para ellos. Nosotros no queremos que se le anulen los sentimientos diciendo sé macho y no llores cuando se golpea y tiene, es re chiquitito, ¿no?
Claro.
Queremos lo mejor, ¿no? Sí. Eso es el feminismo. Ajá. El feminismo construye y el machismo destruye, y no tiene que ver con que es un hombre, que son solo hombres los machistas, porque también son mujeres, ¿no?
Sí, claro.
Que responden a ese
sí,
mandato.
Imagínate, siglos sosteniendo ese sistema.
Porque vivimos, claro, en un sistema patriarcal, ¿no? Que,
claro.
Que es machista y que todo lo que, bueno, nosotros todo lo que vamos leyendo, ¿no? Habla de este sistema, ¿no? Y bueno, esa cuestión, ¿no? De que no se mezclen las cuestiones.
Claro,
las feministas
de tenerlo,
contra de los varones.
Claro.
Nada que ver.
De una vez por todas, poder solidarizarnos las mujeres con nuestro proyecto de ver a nuestros hijos crecer, con nuestro proyecto de tener todos los días para darle de comer a nuestros hijos, para que ellos se vistan, estudien, para que ellos se realicen, para que sean felices tal como sienten la felicidad, no que sean esclavos de los mandatos sociales, que le digan que bueno, que por ser hombre
no puede llorar,
tiene que tener una pareja mujer, no puede tener una pareja varón, ¿no? Lo mismo la mujer, no puede tener una pareja mujer, sí. Tiene que tener una pareja varón, ¿no? Y eso visto nada más que a la unión de las personas, nada más que para producir, para tener familia, para tener más esclavos, ¿no? Uh-huh. Y eso no tiene que ver con nuestro proyecto de mujeres para nuestros hijos.
Exacto.
No tiene que ver.
Y vos, fíjate qué diferente, porque nosotros cuando pensamos en nuestros compañeros varones, compañeros, maridos, ¿no? Esposos, no sé cómo le digan, ¿no? Nosotros jamás vamos a anularlos a ellos o a que no hagan lo que sientan, ¿no? Si ellos, por ejemplo, quisieran ir a estudiar y nosotros vemos que ellos son felices estudiando, jamás, tampoco tenemos nosotras no se nos ocurre, ¿no? Por amor a nuestros maridos, nosotros sí. A nuestros compañeros, ¿no? Ajá. Ese mismo amor a nuestros hijos, ese mismo amor hacia nuestros compañeros, que no queremos claro. Que sean oprimidos, maltratados, ¿no? En ajá. El trabajo. Uh-huh. Luchamos también por derechos humanos, ¿no?
Claro, sí. De acompañarnos, de ponernos de igual con nuestro compañero. Exacto. Porque si seguimos en ese rol de que la mujer es más débil, la mujer tiene que someterse, ¿no? Y no hacemos un ejercicio de nuestros poderes, de nuestras capacidades. Entonces, nuestro compañero se quedó sin trabajo, nosotras somos más débiles. Nosotras debemos someternos, ¿qué hacemos? Nos desesperamos, no sabemos qué hacer, qué vamos a hacer con los chicos, él se quedó sin trabajo, ¿no? Y sin embargo, si sos feminista, si luchas por la igualdad de todos los seres humanos, vas a decir, bueno, por ahora vos te quedás en casa, seguro que estás mal, estás estresado, te quedaste sin trabajo, mirá, vos cuidás los chicos, yo salgo, ¿no? Hay un eso de compartir las tareas, un eso de desarrollar sus potencialidades, de ambos, ¿no? Porque es bien sabido que la mujer llega a grande sin tener una experiencia laboral, porque ha estado en su casa sometida a las tareas del hogar, ¿no? Uh-huh. Y a esperar al varón que vuelva del trabajo y a servirlo, ¿no? A decirle qué necesitás, bueno, vos porque trabajaste. También es mucho se ve acá en José C. Paz, las mujeres que han trabajado toda la vida en la experiencia esta de trabajo doméstico, ¿no? Entonces estas mujeres de pasar a servir allá a su patrona, ¿no? Con los chicos y todo eso, hacer todo ese trabajo doméstico, vuelven a la casa y continúan, ¿no? Continúan y no tienen jamás un descanso porque están ajustadas al rol que les toca, que como mandato social les toca a las mujeres, que es ocuparse de las tareas de la casa, ¿no? Entonces esta cuestión de género lo que hace es visibilizar estos roles y estos mandatos sociales y decir cómo puede ser, cómo es que ella va a tener estos mandatos de ser inferior, de ser más débil, de estar sometida, de estar dentro de la casa, de tener las tareas de limpieza. ¿Saben lo que es la tarea de limpieza y mantenimiento de un hogar con chicos adentro, ¿no? Lo cansador, lo agotador y lo estresante que es. Que a la mujer no le queda ganas muchas veces de pensar en ella, de pensar que se tiene que arreglar o que puede salir e ir a un cine o ir a ver algo como un teatro o dedicarse un tiempo para caminar o sentarse en una plaza. No le deja tiempo para eso porque es una tarea muy, muy estresante esta de trabajar afuera y trabajar adentro también. Y entonces ahí es lo que nos leía recién María Julia, ¿no? Lo que es esta división que se ha hecho a través del sexo y que oprime a la mujer, ¿no? Ella por tener el sexo femenino tiene un rol, ¿no? De desigualdad y de inferioridad, ¿no? Entonces el hombre, dentro de que digamos que también los hombres pobres no es que tomó decisiones o nada, porque son muy oprimidos en su trabajo y bueno, tienen que agachar la mayoría de las veces la cabeza delante de su patrón, y por eso muchos usan venir a su casa y hacerse de que son superiores y descargar, ¿no? Todo eso que han acumulado en su trabajo y lo descargan en la familia. Pero bueno, esto no es tampoco una cuestión, la violencia familiar no es tampoco una cuestión de clase social, también se da entre los ricos, ¿no? Pero igualmente se da así. El hombre agacha la cabeza, pero tiene el poder de decisión, ¿no? Porque él puede decir, bueno, yo me gané este dinero y este dinero lo voy a poner en ladrillo, lo voy a poner en ventana, ¿no? O lo voy a poner en pisos, poner en la casa. Se ve así, ¿viste? Construye, el hombre construye y se siente importante, ¿no? Lo que trabajo, construyo, mirá, compré un televisor, qué sé yo. Y tienen este poder de decisión que no siempre lo habla con la mujer, o es un negocio con la mujer, ¿no? Y la mujer tiene siempre a cuesta esa preocupación por sus hijos. Y el hombre se lava las manos, ¿no? Con las necesidades de sus hijos. Dice, mis hijos lo atiende mi señora. Es problema de mi mujer, ¿no? Y todo viene a raíz de que de una construcción social, ¿no? De esta cuestión de del género, en el cual nosotras, las mujeres, tenemos un rol que es siempre perdedor, digamos, y no puede ser así, ¿no? Por suerte también hay varones que no lo han permitido nunca, ¿no? Hay varones que, a pesar, ¿no?, de los mandatos sociales, han hecho cosas y han dicho, no, ella es el amor de mi vida, y para mí ella es muy importante, y tratan a sus mujeres como verdaderas compañeras, de igual, a pesar de todo esto. O sea, lo que nos da también la pauta de que no es imposible, ¿no?, romper con esos mandatos. Es solo cuestión de ir mirando y visibilizándolo y viendo que no son buenos para una relación de amor que tiene que haber en la familia, ¿no? Y y para construirnos también como una sociedad diferente, ¿no? Así que, bueno, y en esto de construirnos como una sociedad diferente, la semana pasada hablábamos sobre la línea de la línea para llamar sobre el uso del misoprostol, ¿sí? Que son las tabletas que nos dan la posibilidad de decidir que no queremos seguir con ese embarazo, ¿no? De golpe, por algún accidente, no viene la menstruación, ¿no? Y desesperadas las mujeres, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Y bueno, hoy tenemos por suerte la pastilla que podemos tomar, y que a raíz de eso se ha abierto una línea un número de celular que es el 011 15 66 64 70 70, que a donde podemos llamar y decir todas nuestras inquietudes con respecto de esta línea. La mortalidad materna por aborto inseguro en la Argentina es escandalosamente alta. Las mujeres tienen un derecho que todavía no está plenamente reconocido, a decidir qué hacen con su cuerpo. Esto sale en el página 12 y es la opinión de Moyano, que es profesor de la Cátedra Libre de Salud Pública y Derechos Humanos de la UBA. Esto de la línea también se está practicando en Ecuador, que es el proyecto que nació en junio del 2008 en Ecuador, donde existe un marco normativo similar a la Argentina. Y y el 28 de mayo, una línea similar a cargo de la Red de Salud de las Mujeres arrancó en Chile, donde el aborto está prohibido. O sea que es algo que se viene haciendo en otros países, ¿no? En Latinoamérica. Bueno, antes de seguir hablando con esto tan importante, vamos a saludar a María Julia, que se tiene que retirar ahora mismo, ¿no? A buscar a Luna y a Martín, que vuelven de la escuela. Así que bueno, María Julia, a tu otras tareas. Bueno, nos vemos la semana que viene.
Sí, hasta el jueves que viene.
Nos vemos.
Y quiero mandar un saludo. Bueno, antes de irme, como siempre.
Sí.
Bueno, a Nati y a Emiliano. Ajá. Que nos escuchan siempre. Y un beso para Orlando también, de allá de Morón, que siempre se baja el programa desde el blog de Tincunaco. Bueno, hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene, muchas gracias. Bueno, Mari se va a retirar a los chicos. Así somos las mujeres. Y bueno, seguimos entonces con esto de que de la pastilla, ¿no? Y de la línea para llamar, de la línea desde un celular, llamás y te sacás todas las dudas. En apenas 7 días, mujeres de 14 provincias se comunicaron con el número que ofrece esta organización feminista para dar información sobre el aborto con medicamentos. La línea es 011 15 66 64 70 70. También podés dejar, ponerle vos llamás y le dejás, le mandás un mensaje de texto, ¿no? Y le podés pedir que te devuelvan la llamada. O sea, llamás, le dejás, no llamás, le mandás un mensaje de texto, ¿no? Con tu número y le pedís que te llamen y ellas te llaman.
Ah, qué bueno.
Buenísimo, ¿viste? Pienso en las señoras que a veces no tienen, claro. No tienen crédito y bueno, así pueden recibir información y por
es
ahí
va. Accesible a todos.
Claro.
A todas.
Claro, sí. La iniciativa fue lanzada a fin de julio en el país por una ONG feminista en el marco de un proyecto regional que apunta a democratizar la información que está disponible, publicada por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, y permitir que llegue a las mujeres de sectores más vulnerables que no tienen acceso a Internet. Muy bueno. Más información, menos riesgo, es el espíritu con el cual activistas de la ONG, lesbianas y feministas por la descriminalización. Lengua dura. Descriminalización del aborto. Prometo practicarlo en la semana. Bueno, ellas se sumaron a una iniciativa que surgió un año atrás en Ecuador para informar sobre el uso del misoprostol, una droga de uso obstétrico que puede ser utilizada para interrumpir un embarazo. Dicen, quienes atendemos la línea no somos médicas, aclaró. Del feminismo aprendimos la importancia de transmitir información entre mujeres. Este enfoque de educación entre pares fue muy usado por las personas VIH positivo y por los grupos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales durante la crisis del SIDA, con resultados óptimos, sostiene el folleto que imprimieron para darle difusión. Mujeres de 18 a 45 años de distintos puntos del país llamaron desde que se dio a conocer el número a fin de julio. La información no las compromete a tomar ninguna decisión, agregó Marzano. Las que llaman a la línea ya conocen el misoprostol, pero tienen mala información que puede derivar en un aborto inseguro. El misoprostol es considerado una droga esencial por la Organización Mundial de Salud. Bueno, así que bueno, así que tenemos por suerte esta línea, es fácil de comunicarse, no hay ningún problema para comunicarse. Anotá bien el numerito, siempre hay alguna, por ahí vos no, pero siempre hay por ahí alguna vecina o una mujer, a veces nos cruzamos en el colectivo, en el tren o donde sea, que se le puede pasar el número. Es el 011-15-66-64-70-70. Bueno.
Bueno, leo un mensajito.
Sí, pero antes quería contarles a todas nuestras viejas brujas que acaba de llegar, se fue María Julia, pero acaba de llegar a Lely, que estuvo en la guardería hasta ahora. Así que ya está Lely con nosotros.
Hola, Lely.
Bueno, dice, chicas, qué bien que nos hace escucharlas, como siempre, fuerza y adelante, Victorina.
Ay, qué bueno, muchas gracias. Nuestros compañeros.
Bueno, vamos a un tema.
Vamos a un temita musical.
Venialo.
Noches vacías, sin el calor de tus besos.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie puede. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conquistar.
patapón, anda la lechuza, la lechuza.
Campaña Abuso Sexual Infantil, no.
Piojo no es cualquiera usted, aunque no quiera.
Del mismo modo que no esté bien pegar o lastimar otro, tampoco está bien que alguien te toque de un modo que no te guste o te haga sentir mal. Hay personas buenas y hay personas malas, y quienes les hacen estas cosas a las chicas son personas malas, muy malas. Por suerte hay muchas personas buenas que te quieran, te cuidan y te ayudan. Vos no tengas miedo ni vergüenza y contale a todo el mundo lo que te está pasando. Decilo bien fuerte, porque lo que estás contando vos sabés que es verdad.
Estén atentos para escucharlos.
Nosotras y nosotros les creemos a las víctimas de abuso sexual y queremos a sus abusadores sexuales en las cárceles, sean ellos quienes fueren.
www.abusosexualinfantilno.org.
Editado y compaginado por Casandras y FM Gente de Radio.
Seguimos en Viejas Brujas. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín dio hoy la sentencia de los acusados de secuestrar, torturar y asesinar a Floreal Avellaneda, de 15 años, cuyos restos aparecieron en la costa uruguaya en 1976. Se trata de los generales Santiago Rivero, excomandante de institutos militares, su jefe de inteligencia Fernando Ber Platzen y el jefe de la Escuela de Infantería, Osvaldo García, más los capitanes César Fragni y Raúl Harsich y el policía Alberto Aneto, acusado del secuestro y los tormentos del joven y su madre Iris Pereira en la comisaría de Villa Martelli. Bueno, así que nosotros también les decimos que estamos muy, muy felices por la sentencia, y bueno, esto va a dar para rato, ¿no? Son muchos en la causa por torturas y secuestros acá en el Campo de Mayo, y bueno, también hay otro juicio, que es al violador de Recoleta, que detenido en enero pasado por estar acusado de una decena de ataques sexuales en ese barrio porteño, fue elevada a juicio oral y público luego de que la jueza de instrucción porteña, Yamile Brenan, presentara el expediente que contiene las pruebas de rastreo de muestras de ADN que lo incriminan. El Tribunal Oral Porteño 28 ahora deberá iniciar la instrucción suplementaria y fijar fecha para el debate, que se iniciará, se supone, a mediados del 2010. Así que hay que denunciar y hay que, bueno, perseverar. Y bueno, a pesar de todo, ¿quién más que los familiares de desaparecidos, ¿no? Que nos dan ese ejemplo de lucha y bueno, y de perseverancia. Y bueno, al fin estamos viendo cómo se va haciendo justicia. Bueno.
Sí, bueno, y ahora nos vamos a estar despidiendo ya, ¿no? Con esta noticia, bueno, de Fidel, que cumple 83 años hoy, Fidel Castro, ¿no? El líder de la Revolución Cubana, ¿no? Que ahora la Revolución Cubana, bueno, ya lleva 50 años, ¿no? Y bueno, él es un símbolo para toda la juventud, ¿no?
Claro. De resistencia,
de sabiduría, ¿no?
También
Uh-huh. Sí, bueno, de sabiduría. Y bueno, se exponen, bueno, allá en Cuba, ¿no? 83 fotos de él por los años, ¿no?
Ah, sí.
Sí, que se las sacó su hijo, uh-huh. ¿no? Y también hoy veía que presentaban el diccionario con algunas, bueno, las palabras como imperialismo, ¿no? Capitalismo.
El significado.
El significado que él le ponía, así que debe ser, va a estar muy bueno, ¿no?
Sí, muy interesante, muy porque interesante. Vos fíjate que él desde su experiencia le encontró el significado, uh-huh. ¿no? Y la verdad que está como para tenerlo, para leerlo.
Ojalá, nos gustaría que salgan de acá viajes, ¿no? Para ir a conocerlo, porque la verdad que es un símbolo de humanidad, ¿no? Que, bueno, está vivo, cumple 83 años, sería impresionante, ¿no? Conocerlo a él. Bueno, ya que escucharlo es maravilloso, ¿no? También. Y bueno, entonces
¿le hacemos un homenaje?
Sí, le hacemos un homenaje con este discurso.
Que Alejandro lo está poniendo. Uh-huh.
Bueno, cuando quieras.
Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios, queremos que sean como el Che.
Bueno, entonces fue nuestro homenaje en el cumpleaños de Fidel Castro. Y nos estamos yendo, así que antes le queremos contar sobre la crisis hondureña. Salió acá en el página una nota que dice: en una fecha que será determinada en los próximos dos días, la misión de la Organización de Estados Americanos, cuestionada por el gobierno de facto, podrá visitar Tegucigalpa, la OEA. La Cancillería hondureña aseguró que se han conciliado las diferencias y que el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, podrá participar a título de observador en la comitiva que debía llegar hoy al país para buscar una salida consensuada a la crisis política. El viaje fue suspendido el domingo después de que el presidente Roberto Micheletti acusara a Insulza de parcialidad, pero los seguidores del depuesto Manuel Zelaya denunciaron que se trató de una maniobra a fin de evitar que los enviados de la OEA sean testigos de las marchas Nacional de Resistencia Popular, que llegará hoy a la capital de Honduras para copar la casa presidencial. Las críticas también llegaron desde Guadalajara, donde Barack Obama insistió en que Zelaya fue retirado de manera ilegal y debe regresar. El presidente de Estados Unidos también señaló la hipocresía de los líderes de la región, que exigen una actitud más activa de la Casa Blanca ante el golpe de Estado. Quienes critican que Estados Unidos no interviene lo suficiente en Honduras son los mismos que piden que los yanquis se vayan de América Latina. No se pueden tener las dos cosas, declaró durante la cumbre con sus pares de México y Canadá. Todos sabemos que, bueno, que su cara es muy dura al decir estas cosas, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados. En Tegucigalpa, el dirigente campesino seguidor de Mel Zelaya, Rafael Alegría, se refirió a las grandes concentraciones que se producirán hoy en la capital y en San Pedro Sula, a donde llegarán miles y miles de compatriotas, campesinos sindicalistas, indígenas, maestros. Para el comisionado de policía Danilo Orellana, los manifestantes quieren crear un caos cuando no, y boicotear el partido de fútbol que se disputará mañana en San Pedro, pero entre las selecciones de Honduras y Costa Rica por la eliminatoria para el Mundial de 2010 en Sudáfrica. Bueno, así está más próximo que vuelva otra vez a, ¿no?, la democracia en Honduras. Bueno, Carolina, terminamos entonces nuestro programa de esta semana. Nos vamos a encontrar nuevamente la semana que viene. Y damos, como siempre, un saludo muy cariñoso a nuestros seres queridos y a nuestros chiquitos, Luna y Martín, que siempre están ahí escuchando cuando vuelven de la escuela. A ver si los saludamos, justamente. Uh-huh. Y bueno, muchas gracias a todas las viejas brujas por escucharnos y nos vamos.
Con bueno, Fidel Castro, no te dejes matar. Vive por nosotros, crece, aumenta, sé fuerte y no te dejes matar. Te amamos desde Sierra Maestra porque eres un bravo personaje de nuestros viejos sueños de aventura. Pero ahora, después de tu ascensión, Fidel, ya no es solo quererte, es contar contigo y tu justicia para el triunfo de la revolución que deseamos. Bueno, porque Fidel, porque nos demostraste que otro mundo es posible, ¿no? Con tu vida, con tu ejemplo, ¿no?, de justicia, nos vamos con este tema, ¿no?, del Che Guevara también, que lo quiso un montón, uh-huh, ¿no?, también, uh-huh, en su vida, y fue su ejemplo.